Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana aquí en Radio Sintonía. Iniciamos, como ya anunciábamos y venimos anunciando a lo largo del fin de semana, iniciamos nuestro espacio de análisis, como cada lunes, en torno a la mesa en la que participamos. En este caso, pues, Tero Brito, como presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días, con Tertulios y David.
¿Qué tal el fin de...?
Pues muy bien, de campo, con poca lluvia, por desgracia. Un chipi-chipi, como decimos aquí. Un chipi-chipi y poco más.
Hoy hemos tenido dos chipi-chipi ya
sí.
En Puerto.
No, yo hablo del sábado, que también cayó algo ahí por Betancuria, pero bueno, que nada. Es que hablar de esto, no sé ni cómo me atrevo, porque llover es llover, pero esto no es llover, esto es... Esto es para ir echando a perder... Si no andas espabilado y a tiempo, pues las parras y algo con las cenizas, con el milium, con esto, con lo otro, ¿no?
Muy bien, pues también nos acompaña como cada lunes José Yuvarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días, José Yu.
Buenos días, Santiago, don Eleuterio, don David de Vera. Buenos días a todos los oyentes.
Usted es más de la marea, ¿no?
Sí, bueno, pero también me está
con
haciendo...
Con los vientos, con la Lola, ¿qué tal le ha ido?
Estoy contero, o sea, algo está cambiando en la climatología en este archipiélago, y es verdad que cada lunes, cuando oímos hablar a este buen señor, pues la cosa se nos complica, ¿no? O sea, no, pero danos un poquito de ánimo, porque los lunes son para otra cosa, ¿no?
En ya, fin, hombre, pero ya sabes tú que incluso hay una noticia por ahí que hay una preocupación con la, si no la desaparición, la debilitación del ciclón de los Azores, pero yo no sé si eso nos va a venir bien o no. Yo creo que a nosotros pues nos irá peor todavía, ¿no?
Yo creo que todo cambio en la meteorología no debe de ser bueno. Y además, a mí me da que es tendencia, ¿eh? Lleva, no sé si queremos empezar a hablar con esto, pero llevamos unos años en el que efectivamente no llueve y el alisio deja de soplar con la virulencia que soplaba antes. Y bueno, pues son nuevos tiempos, vamos a ver a dónde vamos, ¿no? Fin de semana bien, la semana tranquila y poca agua, eso es verdad.
Muy bien, pues hoy nuestro análisis lo centramos en un sector que quizás ha sido, al menos yo como siempre haciendo amigos, a menos desde mi punto de vista, el más abandonado en la isla de Fuerteventura. Dos sectores realmente, dos temas, dos bloques. Por un lado, la agricultura, la ganadería y la pesca como sector primario de la isla de Fuerteventura. Y por otro lado, el agua también, no solamente para el abasto de toda la isla de Fuerteventura, con los constantes cortes, con la declaración de emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura, sino también como la mayor de la demanda del sector primario, o sea que la falta de agua para agricultores básicamente y ganaderos en la isla de Fuerteventura. El anuncio también recientemente por parte de la Dirección General de Aguas de la creación de una planta de desalinización para agua agrícola en la granja de Pozo Negro, toda sustentada en energía fotovoltaica, sin depender de la red pública, bueno, pues en este caso, la red de la energía tradicional, pues en este caso también es noticia en la isla de Fuerteventura, aunque no se nota que esa noticia repercuta mucho en el sector primario, quizás porque la gente ya está cansada de los anuncios constantes. Pero bueno, la llegada de un nuevo consejero, además de... conocedor perfectamente del sector primario, que ha sido director general de ganadería en la pasada legislatura en el gobierno de Canarias, Cristóbal David de Vera Cabrera, bueno, pues trae cierta ilusión, él la trae pues ya lo planteaba. Si hay alguien de los que han entrado al cabildo que quería esa área, sin duda, era en este caso Cristóbal David de Vera. Y también ha sido bien recibido, porque ya le conocían de su trayectoria, sobre todo los ganaderos en la isla de Fuerteventura. Él ha llegado y ha empezado a decir que el campo hay que profesionalizarlo y que además el agua para los profesionales. Algo que va por barrios, ha alegrado a unos y ha molestado a otros. Tampoco crean ustedes que es la alegría de la huerta. No a todo el mundo contenta. Cosa buena, porque si a todo el mundo contentara o enfadara, sería de preocupar. Don Cristóbal David, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, pues recién terminado Consejo de Gobierno y un poco aquí a las prisas para atender esta entrevista de hoy.
Bueno, pues cuénteme qué tal ha sido la llegada al sector primario, en este caso pues, a la máxima responsabilidad en el Cabildo Insular de Fuerteventura, después de tantos años abandonado, teniendo responsable, pero realmente ausentes todos ellos, de distintos partidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que siempre hemos hablado de las diferentes, de la cruda realidad que tiene el sector primario en la isla de Fuerteventura. Igual no hablamos tanto del agua, que también luego, pero de la cruda realidad que tiene el sector primario en la isla de Fuerteventura y los diferentes ritmos de crecimiento. Tenemos un sector ganadero igual más consolidado, más fuerte, más competitivo, y un sector agrícola, un sector pesquero también bastante competitivo, que a día de hoy pues tienen su producción colocada y vendida. Luego podemos hablar también de las limitaciones a los túnidos, como el caso de la tuna o el patudo, pero el sector agrícola es el sector más débil, y ese sector agrícola que igual no está tan profesionalizado, tiene algunos profesionales, el cual es su primera renta, su primera actividad principal, y existen otros no profesionales que son los que de alguna manera crean todo el entramado de la agricultura en esta isla de Fuerteventura y la capacidad de producir la pequeña cantidad que de autoabastecer los mercados locales, pero son importantes tanto profesionales como no profesionales a la hora de esta producción local que se requiere. Por eso al llegar lo primero y viendo un poco la situación, viendo que hay muchas líneas de ayudas nominativas, diferentes asociaciones, colectivos, ayudas agropecuarias que no se pagan desde el año 2017, pero que se necesitan para modernizar y para mejorar, pero lo importante es consolidar todas esas iniciativas productivas y que creen empleo y economía en la isla de Fuerteventura. Es por eso que estamos intentando de alguna manera reestructurar un poco la consejería, reestructurar cuáles son los objetivos directos de la consejería, reestructurar las políticas que se han desarrollado en esta consejería, ir a políticas colectivas, ir a políticas de entidades que asocien, no ir a políticas individualistas, sino ir a ese tipo de actuaciones, que donde el bien común sea el bien del sector. Y es ahí donde estamos trabajando, y bueno, nos está costando un poco al inicio, sobre todo, son cambios de esos objetivos y finalidades y criterios, pero tenemos un equipo humano muy bueno en la consejería que debemos de alguna manera, de forma conjunta, impulsar. Y también recordar que solo nos queda pues la mitad de legislatura. Y es ahí donde un poco corre tras nuestro.
Bien, habla usted de ayudas pendientes de pago desde el año 2017. Parece que eso usted le persiga, ¿no? Porque llegó usted a la Dirección General de Ganadería, y recuerdo perfectamente el año 2011, era la fecha última en que se había pagado las ayudas al POSEI. Y bueno, pues el equipo de la pasada legislatura en el gobierno de Canarias logró actualizar esa situación. ¿Cómo se puede estar en el 2021, cuatro años después, sin haber pagado las ayudas al sector primario, y hablar tanto del sector primario, sin haber pagado las ayudas durante cuatro años?
El caso que usted pone es verdad, que el POSEI, la financiación adicional del POSEI, en el cual a partir del 2011 se generó una deuda que se fue pasando de año tras año y ningún gobierno se hizo cargo de pagar esa deuda. Y bueno, en el 2015, cuando al frente Narváez Quintero y demás, pues se reestructuró y se pagó toda esa deuda de la financiación adicional, que a la isla de Fuerteventura hablamos de que era una ayuda importante, porque más del 40% de la leche de cabra se adeudaba de todas esas anualidades. Y ahora encontramos que hay una línea de ayudas que se llaman agropecuarias para un poco ayudar a la modernización y mejora la comercialización de los productos locales de la isla Fuerteventura, y que con buena ambición en aquel momento se buscaron partidas, se incrementaron, se hicieron diferentes concesiones, pero que después no se llevaron a término los pagos. Por lo tanto, de hecho, la semana pasada pagamos cuatro expedientes expedientes del año 2018, porque son diferentes anualidades del 2018, que mi intención es llevarlas a término, pero llevarlas a término sin parar la nueva convocatoria. Ya estamos trabajando la nueva convocatoria de las ayudas agropecuarias, que saldrá, lo acabamos de enviar el viernes a informes jurídicos, donde principalmente en esta anualidad 2021 no vamos a destinarlas a inversión. Creemos que es un momento de hacer un parón en esta anualidad del 2021, no vamos a dedicarlo a la inversión, sino vamos a orientarlo realmente a un balón de oxígeno para aquellas empresas que a día de hoy han mantenido la actividad, que a día de hoy han mantenido pues ese empleo que tenían vinculado a la agricultura, a la ganadería, pues facilitarles por las UTAS, Unidad de Trabajo Agrícola, pues una ayuda directa. Directa es, usted es agricultor profesional, es ganadero profesional, usted mantiene el empleo y mantiene la actividad, a usted le corresponde por cada trabajador esta cantidad. estamos hablando en ganadería, son cerca de 4.000 euros por cada UTA en ganadería, y en agricultura estamos hablando de 8.000 euros por cada UTA. Por lo tanto, no, en esta anualidad no queremos inversión, no vamos a plantear inversión, no vamos a exigirle al profesional del sector primario que haga un esfuerzo de inversión cuando realmente lo que necesita es un poco de levantar la cabeza y respirar y poder consolidar su propia actividad, oxígeno. Y es ahí donde hemos planteado, el año que viene la sacaremos a inversión, a modernizar, pero este año son aproximadamente 1.400.000 euros que va a ir destinado exclusivamente a agricultores y ganaderos en diferentes intensidad de ayuda. La agricultura le hemos intensificado la ayuda, la ganadería la hemos mantenido en el mismo nivel porque creemos que es más deficitario el sector agrícola. Y el sector pesquero, para intentar de alguna manera ser coherentes con este tipo de ayuda al sector pesquero, hemos priorizado lo que es el pago de una deuda histórica, que es el pago del canon, el derecho a puertos canarios, por las instalaciones que desarrollan en puertos canarios. Entonces, dentro de las tres cofradías hemos destinado ese dinero, no a los pescadores, por así decirlo, sino a, de alguna manera, solventar y zanjar esa deuda histórica que han tenido con puertos canarios, que de alguna manera, pues por un lado se les exige y se apoya, y por otro lado se les pasa la mano para pagar un canon que yo creo que no es justo.
Muy bien, pues hablamos del sector primario en primer lugar, en el primer bloque, y luego ya, si les parece, entramos en el tema del agua, más genérico, más general. Terrorito.
Bueno, pues me llama la atención la preocupación, yo de momento lo voy a dejar entre comillas, David, del director general de ganadería del gobierno de Canarias, Taizet, paisano nuestro también, y de David como consejero insular, con el tema de esa ganadería tradicional, que es cierto que es una ganadería tradicional, las cabras de costa, en una palabra, que están creando graves problemas en Fuerteventura. Se están comiendo todo, pero no solamente se comen la flora y la fauna de Fuerteventura, es que se comen todo donde llegan, se comen parras, se comen higueras, se comen. Es una pena que no se coman las mimosas, o que no lleguen arriba a comerse las mimosas, las acacias, que también están haciendo un daño tremendo. Pero bueno, yo que pregunto, ¿qué se puede hacer para que esas cabras? Porque el problema es que están en la costa, pero bueno, están en la costa, sí, de palabra, pero ya sabemos dónde están. Y usted, por la zona donde vive y que no hay costa,
también, pues,
también tendrá experiencia con el tema, ¿no?
Sí, le comento que en mi etapa de director general de ganadería hicimos una reconversión de las ayudas directas a las ayudas al ovino caprino, donde realmente se iba a lo mismo que estamos intentando ahora: profesionalizar, vincular esas ayudas realmente a los profesionales. Y la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, como es la ganadería de costa en la isla Fuerteventura, que es un tipo de actividad prehispánica, previa, y el tipo de ganadería la cual se desarrollaba en Canarias, de forma y en toda Canarias, con diferentes infraestructuras, y que queda ese reducto en Fuerteventura, a día de hoy se ha desvirtuado. Ganadería de costa no significa cabras irregulares. Ganadería de costa son animales controlados, regulados dentro de las zonas de pastoreo, de extensivo, del mancomún, y bajo una infraestructura organigrama donde el comisionado es quien regula tanto ese tipo de animales como a sus propietarios. Hicimos en la Dirección General de Ganadería, hicimos algunos trabajos sobre, de alguna manera, puesta en valor de trabajar el paisaje, el patrimonio cultural y etnográfico de las gambuesas, del comisionado de costa y demás, y poner un poco en valor estas circunstancias. Pero a día de hoy, y esa es mi preocupación con esa entrevista con Taizek, el director general de Agricultura, aparte de otros temas, concretamente la ganadería de costa, es que debemos regularizar. No podemos tener animales asilvestrados haciendo daño a la agricultura en la isla Fuerteventura, sino animales controlados. Y dentro de ese control debemos de darle esa responsabilidad a los comisionados, que son los que realmente son los que determinan qué ganaderos están de esa zona de pastoreo y cuál es el control de esos animales. Pero claro, a día de hoy tenemos un registro de marcas tradicionales. Recuerdo una PNL que se aprobó también en el Parlamento de Canarias, se aprobó por unanimidad el respeto de esas marcas tradicionales, donde son los ayuntamientos quienes determinan esos registros. Pero no es oficial. Tenemos unas marcas tradicionales, pero no es suficiente. Entonces, lo que queremos, de alguna manera, es regularizar. El Cabildo Fuerteventura pondrá a disposición de los comisionados de costa, que ya están agrupados en asociaciones, ya los comisionados y los diferentes ganaderos de costa están agrupados en asociaciones con su personalidad jurídica propia y sus objetivos, fines y régimen estatutario, donde realmente lo que pretendemos es seguir regularizando. ¿Con qué? Poniendo la identificación oficial de esos animales, que es el crotal. Hablamos de marcas tradicionales que deben de pervivir con una marca con la marca oficial, que es el crotal. Y es sencillo, no es tan complicado, pero sí es verdad que tenemos que responsabilizar a las asociaciones de ganaderos de costa. ¿En qué? Identificar esos animales, sanear esos animales, y cada vez que exista un movimiento de esos animales de explotación, o esos animales puedan optar a entrar en el circuito cárnico del matadero insular, realmente tengan una trazabilidad y tengan una identificación y no estén de forma irregular. O si a lo mejor esos animales pues ocasionan cualquier tipo de accidente y demás, tener la correcta identificación. Y es ahí donde tenemos que ir, sin obviar que es un tipo de ganadería tradicional, un tipo de ganadería que hay que continuar su regulación, debemos de darle una salida y un rendimiento económico a través de esa canalización como aprovechamiento cárnico. Pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo de responsabilidad. Solo se permite la ganadería de costa en las zonas determinadas para ellas, que es la zona del Mancomún, y determinar esa responsabilidad en los propios comisionados. Yo he hablado con ellos ya, con los comisionados, esta idea que se planteó, yo aún siendo director de ganadería y ahora como consejero, se la ha trasladado al actual director de ganadería, porque existen este tipo de actividades en extensivo, en la Dehesa del Hierro, la Trashumancia en Gran Canaria, donde se permite este tipo de actividades en extensivo, pero en la isla Fuerteventura ha estado un poco como, con esas marcas tradicionales, un poco como dejados de la mano. Y es ahí donde debemos ayudar, mantener el tipo de actividad regulada y darle capacidad de que obtengan un beneficio económico entrando esos animales a las ayudas que planteamos, que es las ayudas al sacrificio en matadero y la comercialización de esa carne. Y carne que sabemos que tiene bastante demanda, que es la ganadería de costa, ya no solo por su tipo de alimentación, sino por la libertad en que se encuentran esos animales, tendría un recurso económico a la hora de eso.
Un inciso ahí. De la misma manera que se habla de agricultores profesionales para poder entrar en las redes de ayudas, bien, agricultor profesionalizado, no a tiempo parcial, ¿no habría que exigir también en los ganaderos que sean ganaderos profesionales? Porque hay muchos ganaderos que son ganaderos de fin de semana y tienen sus cabras en la costa, sueltas, a cargo del comisionado o quien sea, pero ellos no se preocupan mucho del ganado, salvo para coger un baifo, un machito de costa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Todo animal tiene que estar vinculado a un registro de explotaciones ganaderas. Y es ahí la regularización. Todo animal, sea de autoconsumo, sea profesional o semiprofesional, tiene que estar vinculado a un REGA, a un registro de explotaciones ganaderas. A día de hoy, muchos de esos animales tienen una marca tradicional, pero no están asociados, a ese registro de explotación. Por eso, mi intención es dar un paso más y todos esos animales identificarlos con el crotal, mantener la marca tradicional y vincularlo a un registro de explotaciones ganaderas, donde de alguna manera se podría profesionalizar. Existen diferentes realidades en el sector primario de Fuerteventura. Unos de autoconsumo, bien agricultores y ganaderos, bien también semiprofesional y profesional. Y tenemos que ser consecuentes que gracias a la actividad de todos ellos tenemos producción local en la isla Fuerteventura, y la administración lo que tiene que hacer es favorecer que se vayan desarrollando, mantener la actividad, que sabemos las limitaciones que existen con el agua en el sector agrícola, las limitaciones que existen en la alimentación animal con el tema de los insumos ganaderos importados con forraje y cereales. Por lo tanto, la administración no puede ser un impedimento, sino favorecer, pero de forma arreglada y de forma regulada. Y es ahí donde mi intención es, cuando hablo de profesionalizar, no debemos asustarnos de que es solamente para los profesionales, no, pero sí debemos de las políticas que se desarrollen desde esta consejería debe ir a eso, a mejorar el rendimiento económico, a mejorarla, a profesionalizar, a formar, a dar cursos de formación, a un asesoramiento directo, que dentro de las competencias que tienen las extensiones agrarias, cuando se trasladaron del gobierno de Canarias a los cabildos, era la tutela en campo y la formación, y debemos recuperar ese espíritu de las extensiones agrarias a la hora de ser una herramienta esencial para el sector primario a la hora de cualquier iniciativa, bien sea joven ganadero o agricultor o pescador que quiere iniciarse en este mundo. tener el apoyo de la extensión agraria, pero también de los ya profesionales o aquellos semiprofesionales que pueden ir consolidando su actividad. Es un tema bastante difícil y complicado, y más con la ganadería de costa, que como bien dice, es verdad que hasta ahora era como una especie de actividad ganadera secundaria que se iba cuando había y que nos olvidamos de ese animal. Pero sí, sí le debo decir, yo conozco a los comisionados, sé la de su implicación y su respeto que tienen ellos hacia este tipo de actividad, y también la responsabilidad que ejercen los propios comisionados sobre esos ganaderos, y por lo tanto dentro de esa responsabilidad tenemos que aprovecharlo por parte de la administración y darle facilidades para que ellos mismos vayan regulando. Es decir, muchos de esos registros de protecciones ganaderas que se pretenden implementar con manteniendo la marca tradicional y la marca y el crotal, serán los comisionados los responsables de coordinar esos animales con y de actualizar los censos todo, y de realizar los saneamientos y de pedir los duplicados de corral, de crotal, de todos esos animales. Y no hablamos que son pocos, estamos hablando que por cada zona mancomún hablamos más de 2.000 animales seguramente por, y todo eso debe ir de alguna manera de la mano de la administración y de la mano de la regularización de los propios comisionados.
Bien, pues José Yunande.
Arma. Pocas veces.
¿Por parte de mamá? ¿Armas por parte de mamá?
Armas por parte de papá. González por parte de mamá.
José Yo Arma.
Me cambio
usted
el apellido.
Sí, sí.
Que si no, después me corren a borrazos en casa. Pocas veces quería un poco introducir mi reflexión. Uno se encuentra ante un político con la pasión con la que un poco define su modus vivendi, ¿no? O sea, señor de Vera, David es una persona que efectivamente ha mamado la tradición, y no solamente desde el punto de vista profesional, que también se ha profesionalizado, sino incluso antropológico y cultural, ¿no? La ganadería, la agricultura en las Islas Canarias y en Fuerteventura representa algo más. Es un valor en sí mismo, ¿no? Una tradición. En ese sentido, yo creo que es un acierto que estén donde están. Y no es por regalarles los oídos, pero efectivamente, pues bueno, pocas personas conocen el sector como conocen. Desde el punto de vista un poco más amplio, David, a nivel macroeconómico, ¿no? Efectivamente, el sector primario es muy importante, pero en Canarias ha pasado a ser un poco un lastre, y más en este tipo de islas. Es verdad que en las islas de la otra parte, un poco más occidental, hay mucho más desarrollo agrícola, porque no hay tanto turismo, y es complicado que económicamente sea un modelo de desarrollo. Es verdad que en el PIB en Fuerteventura no sé por cuánto estará la agricultura, pero son parámetros complicados. Pero sí es verdad que hay bastantes nichos de mercado, o sea, la agricultura ecológica e incluso productos un poco más caros, gourmet, etcétera, asociados al sector primario, la carne de la cabra o el queso, efectivamente, pues puede ir por ahí, incluso en la pesca, ¿no? Estos días pues le he visto trabajar arduo en relación al sector primario, y le veía también en Gran Tarajal viendo pues un poco, intentando valorar la reconversión. ¿Usted cree realmente que el sector primario se puede convertir con este tipo de parámetros, agricultura ecológica, lo que comentaba Santiago antes, ¿no? Una central para producir agua a otros niveles un poco más, que es el gran lastre de la isla, ¿no? ¿Hay alguna manera de que la juventud se pueda incorporar a este mundo y desarrollar un modelo económico, pues bueno, digamos que puede estar en torno a un 2, 3, 4% del PIB, porque efectivamente se consume, ¿no? Estamos peleando contra grandes multinacionales o contra lo que es el resto del mundo, que nos invaden con productos de 1.000 lugares, y aquí efectivamente podría darse una autarquía, un autoconsumo, pero sí pues acercarse a valores un poquito más interesantes. ¿Cómo lo ves a ese nivel, ¿no? Un poco.
Es cierto que muchas veces cuando hablamos de la producción local, la capacidad de autoabastecimiento que tenemos en Canarias en sí y en Fuerteventura, pues al final hablamos de un 3, de un 5, de un 10, de valores que no existe un valor real. Es verdad que en el año 2018, si no digo mal, por parte de la Consejería de Agricultura, se hizo realmente una valoración de cuál es la capacidad de autoabastecimiento de Canarias en general. Y nos dimos cuenta que en la parte de hortícolas y demás, pues teníamos una alta capacidad de producir, sobre todo de aquellos productos perecederos de la isla.
¿Y de competir con el exterior?
Claro, Es ahí donde tenemos que tenemos capacidad de suministrar al mercado local. Por ejemplo, Fuerteventura, una cooperativa tan importante como la Cooperativa de Exportación del Tomate, la Cooperativa Gran Tarajal, finaliza su actividad y todos sus propios agricultores han tenido que reconvertirse para sobrevivir, reconvertirse en producción de comercio local, a otro tipo de hortícolas, dejar tanto la plantación de tomate, dedicarse e intentar sobrevivir con ya no solo con las limitaciones de agua, falta de suelo, las limitaciones existentes ya naturales de esta isla, sino también naturales y no tan naturales, pero sí de alguna manera reconvertirse para sobrevivir. Y tenemos otro mucho más sólido, más competitivo, como el sector ganadero. Sector ganadero que, gracias a iniciativas anteriores propias de iniciativas líder y del Cabildo, se hizo un plan de modernización de las miniqueserías, que se pasó de una eso sí fue una exigencia sanitaria para producir queso que se producía de esa manera, con la creación del Consejo Regulador, con el asesoramiento. Todos los ganaderos conocen a Marino Jaquete, su labor importantísima que hizo en la isla Fuerteventura, y se consiguió que a día de hoy perdure esa consolidación del sector ganadero y profesionalización. La cooperativa en el sector agrícola Gran Tarajal ha representado, ha hecho un papel fundamental, sobre todo en la exportación de tomate, pero a día de hoy tiene que reinventarse y reestructurar su objetivo. En esas reuniones que hemos mantenido bien con la cooperativa y con otros, una asociación de tres mujeres empresarias agricultoras que se agrupan en una asociación, Campo Majorero, y ese espíritu que ellas tienen de no, tenemos que sobrevivir, tenemos que mantener nuestra actividad, es la que nos da de comer, y tenemos que reorganizarnos para seguir comercializando. Y a día de hoy existen todas esas iniciativas, y la obligación por parte de esta consejería es que esas nuevas sinergias, bien sean la incorporación, un chico joven pescador se compró un barco y bueno, muy a duras penas está logrando cubrir esa deuda del barco, pero que va saliendo. Es ahí donde la consejería tiene que ir apoyando esas iniciativas, porque es crear empleo, crear economía. Y cuando hablamos muchas veces que debemos diversificar la actividad de la isla Fuerteventura, la actividad económica de la isla Fuerteventura, es a través de ahí donde debemos, de alguna manera, facilitando y apoyando. No hay que inventar nada. Dentro de la propia administración, la propia consejería, lo que hay que es establecer esas políticas comunes, esas políticas de apoyo a inversiones comunes, no a determinados, este sí y este no, sino de alguna manera de forma conjunta, porque al final es un bien colectivo. Competitivo. Debemos ser mucho más competitivos. Competitivos, tenemos unas limitaciones al agua. Luego lo hablaremos, pero tenemos una única producción de agua agrícola. No tenemos una línea independiente de agua agrícola, tenemos agua que va consumo de abasto, agua industrial y agua agrícola, donde tiran de un mismo procedimiento, que son las tres plantas desaladoras de Fuerteventura. Y es ahí donde iniciativas que permitan un desarrollo de un agua de calidad, porque no es la misma el agua del consorcio de abasto de consumo humano que un agua agrícola, por las necesidades pues de calidad de agua y demás, es necesario pues ir diferenciando, y es ahí donde debemos ir trabajando. Agua de calidad con un destino exclusivo, que es el destino agrícola. Agua regenerada y depurada para determinados tipos de forraje a la hora de vincularlo como alimentación animal. Favorecer los tejidos asociativos y empresariales a través del apoyo de las cooperativas y el apoyo. Solo una salvedad. El otro día me reuní con la Asociación de Pequeños Productores de la isla Fuerteventura y el tema principal fue el agua. Y estaban un poco molestos por unas declaraciones que yo hice sobre de esa priorización del agua, profesionales y no profesionales, porque al final son diferentes realidades, pero que hay que apoyar y un poco esos cambios de interés, de intensidad de ayuda entre unos y otros. Y bueno, y me hicieron una propuesta y salió de ellos, lo digo, no quiero yo ponerme flores, pero salió de ellos ¿y por qué no se vincula a que esos pequeños agricultores no profesionales estén vinculados a una entidad asociativa, como de alguna manera dentro de lo que queremos impulsar, es que se agrupen, que se vayan asociando para el día de mañana, si pueden dar el paso, se pueden dar el paso profesionales, y agrupados hacen mayor fuerza? Pues bueno, es una muy buena idea donde realmente más que exigir y más que podemos de alguna manera fomentar el asociacionismo para ir creando esos conjuntos colectivos de buscar objetivos. Y bueno, fue una idea que surgió de ello. Por lo tanto, dentro de ese trabajo va a costar mucho aumentar la competitividad de las producciones locales en la isla Fuerteventura. Falta también una profesionalización en la comercialización. Tanto el sector quesero con esta crisis, si no es por los llamados marchantes, pues hubiera sobrado mucho queso en esta isla Fuerteventura. están ocupando parte del mercado en la comercialización del queso. El sector agrícola se ha visto muy, muy limitado. De hecho, hemos visto imágenes como tirando tomates, tirando frutas a las ovejas y lechugas, porque realmente no, al cerrar los comercios se han visto, y es ahí donde tenemos que trabajar. Competitividad, pero tener una capacidad de facilitar la comercialización a los pequeños productores de la isla Fuerteventura. Hay una empresa, se llama una asociación se llama Azuicán. Azuicán, su director se llama Alonso, y es el que coordina las grandes superficies de comercio, Mercadona, el Hiperdino, los Spar, y Azuicán, me puse en contacto con ellos la semana pasada para una reunión para establecer una estrategia de comercialización en la isla Fuerteventura. Yo no digo que exclusivamente sea producción local, pero sí que nos faciliten la comercialización de la producción local, bien sean diferentes variantes, ecológica, tradicional, un poco más industrial, pero sí, de alguna manera, buscar esos canales de comercio.
La pandemia del COVID nos ha hecho a todos en Canarias mirar realmente hacia el sector del turismo. O sea, había muchos que pensaban que no tenía nada que ver por su actividad con el sector turístico. Sin embargo, bueno, la repercusión en el sector turístico, motor económico de Canarias, ha hecho, sobre todo, principalmente en la isla de Fuerteventura, Lanzarote, ha hecho que se mire más para el turismo. El sector primario también ha tenido que mirar para el turismo, porque suministraban de muchos productos a los hoteles, a los apartamentos, y en este caso también a los supermercados, y esa merma se ha visto, se han tenido que comer. El sector del queso también, de una forma importante. A lo mejor no somos tan competitivos como plantea el nivel de competitividad, pero sí está claro que había un mercado que ahora es cuando hemos notado efectivamente la presencia de ese sector. Pero además, más allá de eso, quizás el problema que hay es que no somos conscientes, o no queremos ser conscientes, de que estamos en isla, y que en un momento determinado, como ya ha pasado en la isla de Fuerteventura, nos podemos ver aislados. O sea, que no entre un barco que nos traiga la alimentación de fuera. Y en ese momento tendríamos que tirar de dentro. En eso, y en que yo sí veo una incorporación de la gente joven al sector agrícola y ganadero en Canarias, no solamente en Fuerteventura, que también, sino en Canarias, con muchísima novedad. Ya, a mí me encanta ver a un joven cano, o alguno de los de la gente del sur que te vienen y te dicen: no, si me he ido de viaje perfectamente, yo ya me organizo. Y desde el teléfono o desde la iPad, pues controlo la alimentación del ganado. O sea, eso lo vemos en Fuerteventura. O sea, no seguimos todavía en aquella forma en que siempre hemos pensado, sino ya hay otro nivel en la isla de Fuerteventura. Quizás lo que haría falta sería esa otra parte que reclamaban los pequeños agricultores, esa gente nueva que también se ha vuelto al campo, o ha terminado, o gente sencillamente que ha dejado su vida y se ha ido al campo y está dedicado por completo, desde que amanece hasta que anochece, están dedicados más que si fueran profesionales, ¿no? Ellos están cultivando y están con nuevos productos en la isla de Fuerteventura. Ya no vemos un tomate de Fuerteventura de aquí o de antes que crujía al morder como si fuera una fruta. O sea, ya eso no lo vemos, eso ha desaparecido, eso hay que buscarlo ya con lupa en la isla de Fuerteventura. Y todos demandan lo mismo. Ya más que ayudas, demandan agua. Y usted nombraba antes el agua de abasto y el agua depurada. Realmente hemos fracasado. La isla de Fuerteventura ha sido un fracaso. Durante legislatura y legislatura, yo creo que nunca se ha dado un nivel de inversiones desde el Estado y con fondos europeos en plantas. O sea, nunca hemos tenido un consorcio tan modernizado como está en la actualidad. Y sin embargo, Y además con plantas distribuidas por la isla de Fuerteventura. Y hemos fracasado en el tema del agua. Sobre todo ya centramos en el tratamiento integral del agua, o sea, que el agua depurada sí sea otra vez para reutilizar, sino seguimos vertiendo, sigue habiendo vertidos contaminantes al mar, sino a barrancos, como se da también en algunos de los casos, ¿no? Y ese es el gran, yo creo, para mí, es el gran problema. Independientemente de la circunstancia económica que estamos viviendo en este momento, el gran problema es, si hubiera más agua, habría de seguro mayor producción. Eso me lo aseguran todos los que viven, y hemos visto un mercado que ha cerrado, ¿eh? O sea, hay gente que ha cerrado, que no solamente no eran productores, pero que empezaron como comerciales, como grandes almacenes de distribución que importaban, y de pronto están, no voy a dar ningún nombre, pero de pronto están con sus fincas, plantando también sus fincas, o sea que la cosa ha ido cambiando a mejor dentro del sector, pero todo el mundo se queja lo mismo, la falta de agua.
Sí, hay que ir siendo responsables, sí. Es decir, Fuerteventura en toda esta trayectoria, el consorcio más de 30 años, pues sí, ha ido creciendo la población, ha ido creciendo las necesidades hídricas, pero no hemos llegado a completar ese ciclo diferenciado de lo que es un agua directo para el abasto y un agua diferenciada para la agricultura. Y claro que un factor limitante a la hora de todo, se restringe tanto los metros cúbicos, que recordemos, con el agua agrícola, estamos hablando más de 1.100.000 euros que se destina desde Agricultura al Consorcio para mantener el agua agrícola a 60 céntimos, pero muchas veces es insuficiente para mantener la necesidad, el requerimiento de agua que necesitan muchos profesionales para no limitar su explotación o no limitar el crecimiento. Muchos, que plantee 6 gavias de papas más, pero que al no tener agua o los 200 olivos y no tengo capacidad, y claro, ¿qué hago a 2,40 euros? Es inviable. Es verdad que se han planteado muchas actuaciones, de hecho el PICA, el Plan Insular de Cooperación de Agua de Abastecimiento y demás, crea una infraestructura, determinados tipos de obras. De aquí al 2026 está planificado para, y no viene de ahora, estamos hablando que todas estas iniciativas vienen desde que estaba Andrés Díaz Matoso como consejero. En el año 2017 se plantearon muchas de esas actuaciones que a día de hoy unas están culminadas y otras están desarrollándose. También hay que reconocer el esfuerzo que se hizo con la emergencia hídrica y la emergencia luego sanitaria que se hizo a principios de esta legislatura, que donde se pusieron en valor, entre ellos, los módulos de desalación, los 6 módulos de desalación que a día de hoy están incorporados en las plantas. Es decir, no hay que quitarle mérito a todo lo que se ha ido desarrollando y de quién lo ha desarrollado. Pero ahora, en este momento en el cual yo estoy al frente, igual no tengo tanto conocimiento, por así decirlo, como el primario, pero sí en el agua, pero sí tengo la implicación, y la implicación a la hora de están definidos los objetivos, tenemos que, la prueba de fuego va a ser verano, este verano nosotros no podemos que falte el agua en ninguna parte de la isla Fuerteventura, tengo y de hecho estamos trabajando para acondicionar los depósitos de la herradura, acondicionar las líneas de canalización, acondicionar estos módulos de reciente incorporación, para alguna manera tener la capacidad de producción frente a cualquier tipo de incidencias o averías. El sector primario reclama más agua, y reclama más agua de calidad, y reclama que es un factor limitante, pero es que, como bien decía, no estamos aprovechando otro tipo de recursos, que es el agua regenerada, para no vinculados a determinados tipos de cultivos, pero sí determinados a forrajeras o otro tipo de cultivos que sí permite este tipo de agua. Y es ahí donde tenemos un proyecto terminado y un compromiso mío hacia ponerlo en uso, como es el agua de Enguijey. Se arreglaron todas las gavias, hasta los depósitos, todas las instalaciones de agua depurada que va desde la depuradora de Puerto Rosario hacia Enguijey, y tenemos que ponerlo en funcionamiento, porque ahí sí es una potencialidad a la hora de diferentes iniciativas que a día de hoy hay plantaciones de millo, hay diferentes iniciativas y demanda de agua para poner en funcionamiento determinados tipos de cultivos en esa zona. Cuando hablamos de proyectos como puede ser el del Valle de la Aceituna de Cejeragüe, es un proyecto que nació desde el año 2005, que en el 2015 se declara por el Ministerio de Interés General, y que hoy en día, el 2021, todavía no lo tenemos plasmado en la isla Fuerteventura. Sí, ha pasado toda la burocracia administrativa y todo eso, pero a día de nace en el 2005, el 2015 se declara por el Ministerio de Interés General, y a día de hoy todavía no lo hemos llevado a término. Claro que es una responsabilidad de todos los cargos políticos que han pasado por este sitio. Y también se habla de un nuevo proyecto desde Pozo Negro hacia la zona centro de Antigua, que es complementario a este que acabamos de hablar con Tesejeragüe, puede crear una cuenca hídrica en la zona centro-sur, pues que va a propiciar diferentes tipos de iniciativas agrícolas en toda esta zona, pero que a día de hoy está como informe técnico, no hay ni proyecto redactado. Se presentó, vino el director de aguas, nos presentó el proyecto técnico.
Entonces, el de la granja experimental.
Sí, el de la granja experimental. Nosotros retomamos esa memoria elaborado por el señor Roque Calero, la verdad que pues bastante se adapta mucho a las necesidades de la zona, son una producción, hay que implementar, si a día de hoy se ha implementado 6 6 módulos en cada una de las desaladoras, pues serían otros 6 módulos vinculados exclusivamente ahí para producir agua agrícola de calidad. Pero a día de hoy no tenemos proyecto. Está dentro del plan hidrológico, está dentro de las actuaciones y nuestro objetivo, o yo como consejero, que también soy de agua, es sacar cuanto antes la redacción de ese proyecto para buscar la financiación, porque sin proyecto no podemos buscar financiación. Entonces, redactando el proyecto, ya existen diferentes iniciativas las cuales podemos presentar. Sin irme mucho por las ramas, porque igual empiezo y no... Es un problema, soy consciente del problema en el agua en Fuerteventura. No tenemos una diferenciación de agua agrícola al agua doméstica, al agua de abasto, y es importantísimo llevar a término todas aquellas iniciativas que vendrán de unos y de otros, pero lo importante es continuar con aquellas actuaciones necesarias para la isla Fuerteventura, y por lo tanto mi interés va a ser continuar con aquellas actuaciones iniciadas anteriormente o iniciadas por la anterior legislatura y continuar con nuevas en esta legislatura, para que al final el problema del agua en la isla Fuerteventura no sea un problema enquistado como llevamos tanto tiempo. En el 2019, la isla de La Palma, por la sequía, esa falta de lluvia en municipio de Punta Gorda, se secaron los embalses, no había disponibilidad de agua ni para agrícola ni para ganadería, y los ganaderos a 2,40 € tenían que pagar las cubas. Es decir, nosotros tenemos la alternativa, tenemos ya la tecnología y tenemos los proyectos, por lo tanto debemos llevarlo a culmino y terminarlo para garantizar el suministro de agua en la isla de Fuerteventura. No es de la noche a la mañana, se tendrá que ir, pero sí hay un horizonte marcado y están ya esas estrategias y proyectos definidos.
Bien, Tero Brito.
Yo planteo, David, que nosotros, al margen del sector primario, al margen de la agricultura, al margen de la ganadería, nosotros, como seres de este planeta, debemos de luchar también contra la desertificación, sobre todo, bueno, en el caso nuestro, pues, contra la desertificación de Fuerteventura, que cada vez avanza más, ¿no?, y a pasos agigantados. Y son los de lo que... esa polémica que hay ahí, ¿no?, porque incluso la hay dentro del mismo sector, ¿no?, de agricultores profesionales 100%, agricultores profesionales tiempo parcial. Yo creo, y yo me considero, dentro de la modestia, un pequeño agricultor a tiempo parcial, o que va allí porque es su entretenimiento, pero contribuimos mucho a mantener lo poquito verde que queda en Fuerteventura. Pero bueno, al margen de eso, que es una reflexión por hacerla aquí en estos micrófonos, al margen de eso, ¿no sería conveniente que el Cabildo volviera a aquellos tiempos en que empezó a hacer presas secas en Fuerteventura? Pequeñas presas secas, no tienen que ser gigantescas presas secas, sino pequeñas presas secas, para que cuando llueve, cuando le ocurre a la naturaleza echarnos algún remojo, retener el agua ahí y propiciar la recarga del acuífero, que cada vez está más pobre, que ha sido esquilmado, y en muchos casos sabemos que hay acuíferos por ahí que fueron agotados sacando agua precisamente para el consorcio o para la industria turística. ¿No sería conveniente volver a esos planes que hacía el Cabildo? De que yo creo que ni planes, sino bueno, aquí hay una buena acogida, aquí hacemos una presa seca, ¿no?
Lo primero que yo por eso hablaba de las diferentes realidades, y todas son importantes en la producción de Fuerteventura. Por eso, cuando yo he escuchado por ahí que este consejero quiere quitar la ayuda a los no profesionales al agua agrícola, no es cierto. Es decir, este consejero, lo que de alguna manera, dentro de todas esas, es un recurso escaso, debemos de priorizar. Dentro de esa priorización, lo que se pretende es diferenciar intensidades de ayuda, que igual no son intensidades de ayuda, sino determinar los usos, priorización de uso. Por lo tanto, este consejero no quiere quitar, porque son muy necesarios por paisaje, por capacidad de producción local, por abastecimiento, de autoconsumo.
Inciso, David, no, yo no lo digo porque en tu momento tú te pronunciaras, sino porque yo sé que hay dentro del mismo sector hay debate. Oye, hay yo vivo de esto exclusivamente y no, a mí ya. Es el que me tienen que dar más ayuda. Bueno,
me llegaron algunos tirones de oreja y por eso, pero dentro de eso igual pues no me supe explicar con la suficiente claridad, pero sí es verdad que es un recurso escaso, un recurso que no tenemos otra alternativa y tampoco tenemos previsión de que vaya a llover de forma masiva para poder llenar muchos de los embalses y recuperarse el nivel freático de la isla Fuerteventura, pero sí hay que ser conscientes de la realidad que tenemos, y la realidad que tenemos es que debemos de priorizar, pero no quiero decir con esto que se vaya a quitar la ayuda al no profesional de agua agrícola, pero sí es verdad que frente a esos planes y proyectos, justo el viernes con el gerente del Consejo Insular de Agua, se pusieron arriba de la mesa, por cierto, que vamos a celebrar ya esta semana ya la Junta del Consejo para sacar adelante varios proyectos, se pusieron en relevancia dos proyectos importantes. Proyectos de que con el paso de las pocas veces que llueve, las aguas de escorrentía van de alguna manera cambiando lo que son los niveles de acogida de las gavias, donde el barranco cada vez se va haciendo más profundo y esos caños van a quedan mucho más altos y ya esa agua no entra a las gavias, no entra en los naderos, sino directamente se va hacia el mar. Y es ahí donde hay un plan de actuación directo, siendo responsable un poco para que no se pierda agua hacia el mar, pues de alguna manera reestructurar todas esas por el desgaste, por la erosión, por el arrastre del material, pues se va, los cauces del barranco se van haciendo a un nivel mucho más bajo que la entrada. Claro, muchas de las presas.
Y quedan como un barranco más. No.
Entonces ahí hay un plan de actuación, el plan de actuación está previsto y se aprobará en esta junta, donde de alguna manera se va a trabajar de forma conjunta para intentar recuperar, como aquellos antiguos planes que se hacían en el Cabildo de rehabilitación de zonas de gavias, de charcas, de embalse, de las paredes que se hacían en los barrancos para mantener el árido y esa tierra de escorrentías no vaya hacia el mar, se están actuando. Y hay, de hecho, hay dos proyectos, zona centro-norte y zona centro-sur, para empezar a desarrollar en breve. Y también, consecuentemente a esto, hablamos de que algunas actuaciones, igual no con la rapidez que se pretendía, pero algunas actuaciones se han llevado a cabo en algunos barrancos principales, pero debemos de alguna manera mantener esa capacidad de almacenamiento, por ejemplo, barranco de Cejeragüe, barranco de Llano, la presa de Llanos de Catalina García, la presa de Las Peñitas, importante que siempre hablamos de ella, pero al final estamos hablando cerca de 4 millones de euros, lo que costaría el proyecto ya redactado, informado, solo pendiente de ejecutar, de la puesta en uso de la presa de Las Peñitas. Por lo tanto, son algunas actuaciones prioritarias para el Consejo Insular de Agua que se deberían de ejecutar. Y toda la razón de al final, es un recurso endógeno a conservar y que es muy necesario para ya no solo el bienestar de todos los majoreros, sino intentar pues fomentar la agricultura y la ganadería en Fuerteventura.
Pareciera que estamos hablando de la producción de agua y suministro de agua solamente al sector primario, pero sí, la gran queja además está también en el habitante, sobre todo al sur y principalmente en el norte, de esa zona precisamente, de que es donde vive el amigo José Yu, en Las Ares, Roque, Cotillo, Villaverde, toda esa zona norte de la isla, entre otras zonas, Puerto Rosario también lo sufre constantemente. Bueno, pues es donde año tras año, en verano, se viene dando el problema. Creo que ya se ha sustituido y se ha dado más caudal a la tubería que a la conducción de esa agua potable, pero José Chu.
Yo entiendo que el problema es un problema sistémico, ¿no? Es un problema que tiene. Vamos a ver, en el año 70 es cuando se inaugura la primera planta potabilizadora en Fuerteventura. Del año 70 en Fuerteventura creo que es la única isla que todavía mantiene un sistema público de suministro de agua. Puede ser bueno, puede ser no tan bueno. Efectivamente habrá detractores y habrá personas que crean que esto es un bien común. Yo creo que entre las partes negativas efectivamente la infraestructura ha quedado algo obsoleta. Entre la parte administrativa, entre comillas, no sé si es la palabra, es verdad que también, visto desde fuera, la administración pública pues va creando pequeños dinosaurios en diferentes partes de los estamentos. Espero que los señores del consorcio no me corten el agua este fin de semana. En fin, viendo la O sea, en el año 70 apareció una nueva tecnología israelita que llegaba a las Islas Canarias, sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura, y creaban este nuevo contexto, porque si no, no podríamos estar aquí.
Los mos en inversa.
Exactamente. Y ahora aparece, o parece que aparecen otro tipo de nuevas tecnologías, lo vemos con este proyecto que nos comentaba antes, ¿no? Efectivamente se está intentando investigar, a ver si en Pozo Negro, investigar, no, financiar un proyecto en Pozo Negro. La pregunta es, ¿estamos en otro contexto, David? Y efectivamente, todo esto que ha traído la pandemia, los nuevos fondos europeos relacionados con las tecnologías, con la nueva manera de producir energía, ¿no está muy vinculado a esto? ¿Está el Cabildo preparado a nivel administrativo para optar a este tipo de fondos de financiación que, desde luego, podrían convertir a Fuerteventura, como decía usted antes? O sea, si en La Palma se va el agua, pues tiene un problema. Aquí, si tenemos este tipo de infraestructuras, podemos tener... Estamos hablando de 7 millones de euros. No creo que sea... Fin.
Sí.
Hablábamos. Yo tenía 200 millones de euros en el banco y creo que tiene que pagar una prima por mantenerlo, ¿no? Entiendo, pero desde mi punto de vista, esto es un problema de la administración pública. ¿Está preparada en Fuerteventura para optar a este tipo de proyectos?
Ahora mismo el Consorcio de Aguas de Fuerteventura, dentro de su plan estratégico o plan insular de cooperación de abastecimiento de agua al abasto, hay planteado 157 millones de euros desde el 2021 hasta el 2026. Actuaciones, muchas de ellas en el 2020 se iniciaron, redacción de proyectos y demás. 2021 ya hay varias actuaciones por iniciarse, como son aumentar las reservas, el depósito cabecera. Recientemente tuvimos dos averías consecutivas, menos 22 días, de la línea de impulsión general de Puerto Rosa, de la planta desaladora a Herradura, y tuvimos cortes y restricciones de agua en toda la isla Fuerteventura, porque el músculo de desalación de agua es Puerto Rosario.
Sí, pero usted es consciente de que efectivamente hay otra ventana, hay otro abanico al que poder acogerse.
Claro, entonces dentro de ese plan insular de cooperación hay diferentes tipos de iniciativas, por ejemplo Next Generation y diferentes tipos que inicialmente estaban en FEDECANG, ahora están en Next Generation, donde existen ya esos proyectos presentados a día de hoy, existen muchas de esas iniciativas ya iniciadas y existen ya están puestas en un cronograma de actuación. Por lo tanto, está definido el panorama de mejora de tanto las redes de producción y distribución en la isla Fuerteventura, y existe una ficha financiera a las cuales muchos ya están comprometidos. Por lo tanto, ya no es una utopía, es una realidad cuando esté hecho, pero sí por lo menos ya existe una organización, una coordinación en todo este tipo de actuaciones. Actuaciones que después son complementarias a otras independientes que el consorcio está haciendo de forma, por así decirlo, de forma paralela, como por ejemplo, tenemos un nuevo depósito que debemos desarrollar en Herradura de 36.000 metros cúbicos, los cuales ya estamos en fase de redacción del proyecto. Tenemos una tercera línea de comunicación de la planta. Hemos visto que estas líneas, las que tuvimos la avería esta tan en general, tienen 28 años, 28 y 30 años esas líneas. Cualquier cambio de golpe de ariete, cambio de presión o cambio de frecuencia desde la impulsión, pues produce pues una fractura y consecuentemente produce un problema grave en toda la isla. Pues esa tercera línea, aprovechando que están las obras de la autovía, ya está dentro de las modificaciones de la autovía que nos permitan pasar esa tercera línea de 800 metros, o sea, 800 metros cúbicos, hacia Herradura. Con los módulos portátiles o móviles que se han puesto en cada uno de los, tanto en Gran Tarajal como en Corralejo, hablamos de dos módulos en Gran Tarajal, 2.000 metros cúbicos día, otros dos módulos en Corralejo, 2.000 metros cúbicos, y otros dos módulos en Puerto Rosario. Estamos hablando de una incorporación de 6.000 metros cúbicos más diario, que eso hace aproximadamente cerca de 40.000 metros cúbicos capacidad de producción de este consorcio. Entonces, por lo tanto, tenemos ya no es una muy a futuro, sino que tenemos ya esa capacidad, tenemos las propuestas de mejora y tenemos ya hasta parte de la financiación. Por lo tanto, ahora lo que toca es trabajar y llevarlos a término y cumplir los plazos. Y yo estamos en disposición, sobre todo lo que sí quiero poner es un poco en valor tanto la parte técnica de los propios operarios del consorcio. Con esta avería principal fue el sábado a las 10 de la noche, unas 9 y algo de la noche, y de forma interrumpida el personal estuvo trabajando hasta el martes. que se arregló la avería por la importancia y la gravedad y por la responsabilidad del propio personal del consorcio a la hora de, si no arreglamos esto, estamos afectando pues a toda la población de Fuerteventura, ya no hablamos solo del sector, sino a la población de Fuerteventura por una necesidad tan básica como es el consumo de agua.
Pero entonces, entra dentro de la lógica, ¿no?
Sí.
Si tienen que arreglarlo, habrá que arreglarlo.
No, y por eso digo...
Pero entra dentro de la lógica que haya una conducción y una suplente y se revienten los dos.
Sí, no, pero entiendo que si está roto habrá que arreglarlo.
No, por supuesto.
Pero lo que lo digo es que esa implicación, porque muchas veces se habla que es verdad que el personal, pues no, el personal, la implicación y la responsabilidad
no me malinterprete, a la hora de... Yo hablo de la estructura en sí misma, el personal, por Dios, o sea, de Dios me libre, ¿no? O sea, quiero decirte, tantos años de una estructura organizativa relacionada con el sector público, pues crea, te lo sabe, todos lo sabemos, un cierto... vicios, pero no del personal, sino de la misma organización.
Y es necesario también una reorganización de la propia infraestructura jerárquica del pues lógicamente antes lo que era la riesgos laborales o prevención de calidad de agua igual no era tan prioritario y a día de hoy es muy prioritario, sobre todo cuando estamos en consumo de abasto.
Entonces, se han tomado medidas, se han tomado 2.000 metros cúbicos en Gran Tarajal, 2.000 metros cúbicos en La Oliva, 2.000 metros cúbicos en Puerto Rosario, las plantas de consorcio, pero eso no viene más que a demostrar que a lo mejor lo que hay que hacer es replantearse el consorcio de abastecimiento de agua. Y me explico. O sea, lo que han hecho ustedes es sencillamente la parte buena de lo que hizo Inalsa en Lanzarote. Digo la parte buena porque la parte mala no quiero ni nombrarla, que es la externalización, la privatización con el canal de Isabel II de Madrid, nada más y nada menos. Las decisiones de Lanzarote se toman en la comunidad autónoma, en la Comunidad de Madrid, en lo que se hace en la producción de agua. Pero lo que ustedes han hecho ha sido descentralizar el consorcio. Bueno, a lo mejor ese, no, me refiero, sí. Crear más puntos de producción, acercarlo,
sí.
Con lo cual están luchando contra el principal enemigo del consorcio, que es la distribución. La pérdida está en la distribución. Y eso tiene dos problemas, si no me equivoco. Uno, el consorcio viene recibiendo históricamente, como todo el que produce agua, subvención de Europa por la producción de agua, pero era tal la pérdida que estaba dando no solamente en Fuerteventura, sino de forma regular, en unos sitios más que otros, Fuerteventura, de forma, el consorcio particularmente, de una forma espectacular, que el propio Ministerio, o propio Europa, a través del Ministerio de Medio Ambiente, en su momento, pues introdujo penalizaciones, por lo cual estamos dejando de percibir dinero por las pérdidas de agua. Eso sumado, pues usted habla ahora mismo de que estamos produciendo 40.000 litros de agua.
Metros cúbicos.
De 40.000 metros cúbicos de agua. En este caso... Yo no sé cuál es la necesidad, la demanda de agua en la isla de Fuerteventura, pero ahora mismo no tendríamos que estar teniendo problemas con los hoteles cerrados. Pero esa sacar los depósitos, las producciones de agua a distintos puntos de la isla, ¿no viene a ser un poco la confirmación de que a lo mejor lo que hay que hacer es acercar la producción de agua a los sitios donde se consume? Y eliminar tanta distribución.
Que quiero ser muy claro, sobre todo para que no existen malinterpretaciones a la hora de cuando se habla de externalizar. Tanto el objetivo como la finalidad de este consejero es mantener la finalidad pública del consorcio, porque realmente el consorcio genera un beneficio general y colectivo a todos los ciudadanos y habitantes de Fuerteventura. Por lo tanto, es importantísimo mantener todo lo que es ese carácter público del consorcio, porque es un bien donde, recordemos, 60% pertenece al del elemento consorciado, al cabildo, y 40% a los propios ayuntamientos.
No, y la responsabilidad municipal.
Sí, pero sí es prioritario mantener ese carácter público del consorcio, y no nunca privatizar o como pudo haber pasado Lanzarote, porque eso yo creo que esa no es la solución. La solución es de alguna manera consolidar un bien público como es el consorcio y consolidar de la mejor manera ya no solo con esa producción sino esa distribución. Voy a poner el caso que antes hablamos de las áreas, que falta todavía un tramo de 800 metros para poder aumentar el caudal, pero les voy a poner el caso de Ampuyenta, solamente Ampuyenta, de lunes a viernes no hay déficit de agua, pero llega el viernes y Ampuyenta es tanto el consumo que de los dos depósitos que existen, Ampuyenta Alto y Ampuyenta Bajo, en el sábado a las 5 de la tarde ya no hay agua en el pueblo de Ampuyente. ¿Por qué? Es un pueblo donde, un pueblo igual, donde mayor intensidad de los fines de semana, donde hay mayor intensidad agrícola también los fines de semana, donde mucha gente que está en Puerto Rosario o en otros sitios va a pasar el fin de semana en Ampuyente, y pongo Ampuyente por poner un ejemplo, y donde baja el consumo es bestial y bajan los niveles y no tenemos capacidad de aumentar el caudal en ese intervalo tan corto, sí, pues, de tiempo.
Está cargando la reserva.
Claro, entonces es ahí donde son actuaciones concretas donde debemos actuar. La distribución y pérdida, sí, es necesario. Muchas de las líneas de distribución son tienen tanto tiempo, son tan antiguas que debemos de ir reestructurando. Y se están haciendo, se están planteando por determinados tipos de zonas. Y es ahí donde debemos ir trabajando por tramo para ir mejorando y reduciendo las pérdidas. Pérdidas que a día de hoy no es tanto... no es tanto las posibles averías o fugas, sino realmente igual esas mejores condicionamientos de las propias líneas de distribución necesarias en el consorcio. Por lo tanto, yo creo que debe ir todo de la mano. Fomentar la producción de agua, mantener un agua de calidad y mejorar las propias distribuciones y depósitos de cabecera imprescindibles, como es, que al final la distribución es por gravedad, pero tenemos Fimapaire, abajo también para el sur, Calderetilla o el de Tiscamanita Nuevo, que son depósitos necesarios para mantener un nivel de reajuste propio en la isla Fuerteventura.
2 minutos pasan de las 11 de la mañana. Tenorito, ¿alguna última pregunta?
No, bueno, en general de la pesca hemos hablado poco porque, bueno, significa eso que los problemas están más centrados en la agricultura y en la ganadería, ¿no? Pero bueno, yo no sé si hay algo...
Sí, el
túnido.
Yo sí, es verdad que nos dirigimos la semana pasada de una carta, tras las reuniones que tuve con las cofradías de pescadores, con los patrones mayores, le dirigimos una carta a la propia consejera, Alicia, a la consejera del Gobierno Canarias, Agricultura y Pesca del Gobierno Canarias, un poco mostrándole la debilidad que existe en las limitaciones de la pesca de la tuna, o el patudo que se denomina en península, pero de la tuna en Canarias, esas limitaciones en los cupos, en los censos y la restricción a muchos barcos a poder esa captura, que es estacional, que a día de hoy los tenemos en Canarias y que, por ejemplo, en Morrojable estamos hablando que cerca del 70% de la flota depende de ese tipo de captura para tener una viabilidad económica. Por lo tanto, es una necesidad para la isla Fuerteventura para mantener este tipo de pescas artesanales y polivalentes, porque no se dedican solo a eso, sino a otros artes de pesca necesarias para mantener y de ahí, aparte de presentar una moción que lo presentaremos este pleno en el Cabildo, de instar al Gobierno Canarias. Aparte, nos hemos dirigido directos a la propia consejera para que sepa la realidad de Fuerteventura y también la hemos invitado a visitar esta isla Fuerteventura para ver todo el tema de diferentes sectores.
¿Y el terreno de la ilegalidad y algunos avances se va a mejorar o se tiene previsto
con respecto a
las prácticas ilegales
en
el mar,
Hay que reconocer el trabajo de las cofradías y de los patrones de las propias cofradías, donde ellos mismos se han autorregulado muchos de los artes de pesca que no eran ilegales o que no están prohibidos en otras islas. Aquí se han limitado y, claro, para intentar mantener un recurso pesquero sostenible. Y, por lo tanto, cualquier alteración que exista de otras embarcaciones en esta isla, claro que afecta directa. Y es ahí donde debemos de seguir tirando de los medios y cuerpos de seguridad para limitar cuanto antes esas pescas ilegales.
José Yu.
Sí, no, para acabar, pues poner un poco en apuros al consejero, porque si no, no tiene mucha gracia tenerlo aquí. Señor consejero, ¿tendremos PIOF esta legislatura?
¿Tendremos PIOF esta legislatura? Yo creo que... Y vamos a hablar de forma franca. Cuando tuvimos el pacto, cuando hicimos el acuerdo del pacto entre el nuevo grupo de gobierno que entramos a gobernar en el Cabildo, pusimos 3 temas importantes sobre la mesa. Son cuestiones de partido, no solo de estos consejeros que estamos en el gobierno, sino cuestiones de partido. El tema de la emergencia social, el tema de la educación y la sanidad, y el tema del PIOF, de la ordenación, donde realmente para hacer modificaciones debemos llegar a un consenso y un acuerdo. Y es ahí donde debemos trabajar de forma unida y cooperada, ya no solo los 12 compañeros del Grupo Gobierno del Cabildo, sino también las fuerzas políticas que llegamos a este acuerdo de nueva mayoría en el Cabildo. Por lo tanto, debemos tener un PIOF, sobre todo porque es un reglamento necesario para la ordenación del suelo en la isla Fuerteventura y para permitir nuevos avances, pero es un tema que sí se debe trabajar en su conjunto, y así lo hemos plasmado en ese documento que fue el documento que posibilitó esta mayoría de gobierno.
Muy bien, pues gracias Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Gracias también a José Llobarma de Noticias de Fuerteventura, el periódico digital. Y como no, al consejero de Agricultura, Energía, Pesca y Agua del Cabildo Insular de Fuerteventura. Sé que tiene usted otro compromiso a esta hora y ya me ha amenazado Marusa hace rato. Y bueno, pues intentando cumplir con el horario. Gracias por acompañarnos y bienvenido al sector. Sé que el sector al menos se mueve, que lleva mucho tiempo en letargo.
Muchas gracias y es verdad que para mí ha sido no solo un privilegio estar en la anterior etapa, sino ahora de alguna manera poder defender lo que me gusta y me apasiona, que es el sector primario, pero también ahora con otras responsabilidades dentro de la producción de agua en Fuerteventura.
Muy bien, dos retos importantes. Gracias por estar con nosotros. Hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Entre otros, tendremos el espacio de Volkswagen. Esta mañana hablaremos con ellos con las últimas innovaciones y presentaciones. Hoy también, como lunes, día para hablar de la gestión de la actividad parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues con varios de los diputados de diferentes grupos podremos evaluar esa actividad que se viene desarrollando en el Parlamento de Canarias. Hasta dentro de un momentito, que seguimos con todos ustedes. Una pausa musical publicitaria y volvemos de inmediato.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.